Cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 21 del mes de junio de 2024, vamos a hablar de sesgos de nostalgia. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Hola, Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas. Sesgos de nostalgia, que es aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor.
¿Cuándo crees que se hizo la mejor música?
No lo creo, lo sé.
¿Cuándo? Dime.
Cuando yo empecé a escuchar música en los 80.
¿Cuándo se hicieron las mejores películas?
Esas son más antiguas. O sea, porque...
¿Sí?
Sí. Sí, igual es que yo era un poco gafapasta, un poco snob.
Vale, voy a buscar otra que es...
Los 60, si me hablas de
que
cine...
voy a tirar mejor. ¿En qué momento se creció más en las libertades?
¿En qué momento se creció más en las libertades? Jo, pero es que yo estoy muy sesgado con eso. Tengo sesgos de otro tipo.
Claro.
Hubo un avance en los derechos sociales muy potente.
No te enrolles, dame un año, que si no me rompes.
No, si hablamos de derechos sociales, los 80 fueron importantes.
Claro, me vale con una década, bien, sí, una década genial.
Pero no soy tonto, quiero decir, la década que nace en los 2000 fue en nuestro país al menos,
sí.
También una época potente. Que hablo de ella como si fuera el presente, pero ya hace 20 años, ¿vale?
A ver, en España, en todas estas cosas, tenemos un factor que nos cambia mucho la percepción, que es que si hablamos, por ejemplo, de en qué momento se consiguen más libertades, pues mucha gente va a decir los 80, independientemente de la edad que tengas.
Sí.
Y esto también...
Cuando se muere, claro, un dictador es lo que tiene.
Esto cambia mucho las cosas, sí. También respecto a ideas morales, a libertad de prensa, etcétera, etcétera. Pero resulta que han hecho una encuesta en Estados Unidos que nos confirma lo obvio. Casi todo el mundo va a decir que el mejor momento era cuando tenían 15 años, independientemente de la edad que tengas.
Ya has visto, ya te lo he dicho, los 80.
La pregunta fácil es con la música. Con la música cae casi todo el mundo.
Hombre, por favor. Lo mejor de siempre, yo veía... En la 2, ¿cómo se llamaba aquella mujer? Paloma Chamorro. La edad de oro.
¿Sabes qué pasa? Que yo no puedo decir que la mejor música se hiciese cuando yo tenía 15 años.
No voy a hacer cuentas.
No. No.
¿Era mucho Bacaluti?
Ay, pobre.
No,
peor.
Eres más
bastante
vieja.
Peor.
Eres más joven que eso. Qué cabrita.
Cuando yo estaba en el instituto, en esa época, en torno al...
Sí, dime un hit.
Era el momento en el que explotaba Operación Triunfo.
Bueno, hombre, está bien.
Para que nos situemos en la época, más o menos. Eso ya realmente es un par de años más tarde, ¿no? Pero bueno.
Joder, a mí Operación Triunfo me pilló ya muy viejo.
Había música que desde la perspectiva actual se considera buena música de aquella época. Podríamos decir que era el momento de los éxitos del Canto del Loco, de La Oreja de Van Gogh, de Estopa.
Están de gira los planetas. Están de gira los planetas con los 30 años de... No me voy a acordar ahora del nombre de su disco, pero de su disco insignia de todos los tiempos.
Bueno, a ver... Tuvisteis hace poco en Bilbao la gira de 25 años de Estopa. Porque...
Que me han gustado siempre, pero no lo pondría yo dentro del epígrafe buena música. Igual es que yo también era un poco snob.
Me cae en la época. O sea, yo estoy intentando tirar en la época porque tú ya me estás tirando más para atrás y ya no me sale. Porque al final es eso. Si me preguntas a mí, yo voy a tirar más hacia... como muy avanzado principios de los 90. Pero no los 2000. Que sería quizá la época que musicalmente me correspondería. Tampoco con películas y con estas cosas, porque yo soy muy producto, extraño producto de los 80, pese a haber nacido en los 80. Pero la mayor parte de gente cree que sí. Y el tema es el momento en el que tú preguntas por cuestiones políticas.
Uh-huh.
Y esto nos lleva... A muchas situaciones que se dan en la actualidad. Y ahí es donde, o sea, toda esta introducción viene a tu perspectiva. O sea,
tú no querías
social.
Hablar del disco del Super 8 de Los Planetas, ¿no? No venías
no,
a eso.
No, íbamos por ahí. Tú ves, te tienes que encontrar con muchas situaciones en las que alguien te dice, es que antes.
O sea, mi papel hoy aquí, para que yo me entere, mi papel hoy aquí es hacer de viejo, ¿no? Tú me has traído
no,
eso.
No.
Vale.
Tu papel es hacer de trabajador social.
Ah, vale. Okay.
En el que, por ejemplo, tú te enfrentarás a padres diciendo que los niños ahora no respetan, porque antes respetaban. Antes un padre nunca insultaba. O sea, un niño nunca insultaba a su padre. Antes los niños se portaban todos de maravilla. Ningún niño hacía ninguna trastada. Antes los niños estudiaban mucho, todos. Antes los niños eran ángeles, no como ahora. Antes se aprendía mucho más, no como ahora. Antes los políticos no mentían, no como ahora. Antes había libertad de prensa, entiéndase, hablamos de, en el caso de España, en la época de democracia, no como ahora.
Pero es que claro, me estás tomando como punto de referencia la llegada de la democracia, pero habrá quien piense que con Franco no se robaba.
Claro, sí. O sea, obviamente hay una parte de la población en la que en la situación particular de España, además, lo enfatiza todavía más, que es que antes se paga, con Franco se pagaban menos impuestos.
Sí.
Con Franco con Franco se vivía mejor. Esto nos lo han dicho muchas veces, ¿no? Pero tenemos esa nostalgia, sobre todo esa nostalgia que ahora se centra mucho en los 90, en gente de mi generación.
Claro.
Sobre todo viene esa idea maravillosa en los... Porque España iba bien, ¿no?
En los 90.
España iba bien.
Sí, si
finales
quitamos
de los
lo que
90.
Fue la crisis económica de los 90. Claro, es que no sé.
¿Qué crisis? España iba de maravilla porque España tuvo las Olimpiadas, España tuvo la Expo, España iba de maravilla. La gente se compraba pisos.
Y en el 96 ganó Aznar, ya fue el culmen.
Claro, o sea...
Que fue el que popularizó España va bien, y como decían en el jueves, y el extranjero no veas.
Entonces, esa idea de una nostalgia de un pasado que no existe.
¿Nos ponemos filosóficos? ¿Es de esto de lo que va?
Sí, venga.
Me pongo filosófico.
Estoy aquí yo soltando el rollo.
Claro,
venga, aporta,
es que
aporta.
El pasado como tal no existe. Y el futuro tampoco existe. Desde el punto de vista completamente científico, solo podemos conocer el... Bueno, no digo conocer en el sentido histórico, que para eso están los historiadores y las historiadoras. Conocer podemos... Pero no podemos tener la experiencia de una edad anterior salvo que la hayamos vivido. Podemos saber lo que nos cuentan. Si yo te cuento cómo fue el día en que se murió Franco y nos dieron el día libre y cómo pusieron el documental aquel... Bueno, documental no, la televisión en directo con la cámara dirigida a un muerto y un montón de señores levantando el brazo y yo, papá, ¿qué es eso? ¿Vale? Eso o lo has vivido o no lo has vivido. Yo te lo puedo contar.
Y no, pero no solo es la cuestión de lo has vivido o no lo has vivido, es cómo lo viviste tú y qué percepción tenías tú a ti, con tu edad, a lo mejor no te aportaba mucho el significado de esa muerte y ese señor ahí muerto.
En aquel momento no tanto, a pesar de los intentos de mi padre por explicármelo, pero por ejemplo, yéndonos a un momento que tiene algo que ver con la muerte de Franco, pero no, y ya es en los 80 cuando a mí me había nacido un poco la conciencia política y me había salido bello, yo sí recuerdo a mi madre muy preocupada y llorando el día del golpe de Estado. ¿Vale? Porque la visión es volvemos otra vez a las catacumbas. Entonces, yo eso sí lo viví. Entonces, a lo que voy es que evidentemente, incluso aunque tú hayas vivido algo, tiendes, yo claro que tiendo a idealizar la música de, ¿cómo se llamaba el programa de Paloma Chamorro? La Edad de Oro, es que no me acuerdo cómo era, en donde salían en todos los músicos de la movida y toda la historia, la idealizo. Claro, es que yo recuerdo haber visto en televisión el día en que Tierno Galván decía cosas que hoy dicen que dijo en la movida. Entonces, para mí eso es lo ideal, porque poco después me empecé a enamorar, poco después empecé a vivir momentos súper chulos, que tú no lo sabes, pero es el mejor momento de tu vida, porque luego todo va a peor siempre, pero en ese momento no lo sabes. Y a lo que iba es a que el futuro no se sabe y el pasado en realidad ya no existe. Entonces lo único que tenemos es presente.
Y el pasado lo idealizas mediante un sesgo de la parte que tú recuerdas en el entorno en el que tú lo recuerdas. La música.
Sí, claro.
La música de tu adolescencia es la mejor música porque la asocias con una serie de momentos vividos en tu adolescencia.
Hombre, a ver...
Y la vida de tu infancia, cuando la vida de tu infancia molaba, en los casos en los que la gente dice que su infancia molaba, porque obviamente hay gente que no la idealiza, pero bueno, en esos casos tienes la situación de es que la vida en el pueblo era mucho mejor, porque cuando ellos vivían en el pueblo, la vida en el pueblo era genial. Sí, era genial porque tú eras un niño de 5 años o de 8 años que no tenía que preocuparse de qué iba a pasar si granizaba y se perdía toda la cosecha.
Y porque en aquella época no estabas esperando que hubiera fibra de Movistar.
Bueno,
en el pueblo.
También, también.
Quiero pero decir toda, que...
esa, y en sí es algo que vimos con la pandemia, la cantidad de gente que se volvió a vivir a los pueblos con esa visión idílica de su recuerdo, su nostalgia del pasado, de cómo era el pueblo cuando ellos eran niños, se volvieron en la pandemia cuando pudieron teletrabajar y la mayoría duraron 2 telediarios porque les dio la ansia de ¡ay, esto no es como yo recordaba! Y se volvieron corriendo a la ciudad.
Claro, evidentemente, a ver, las personas terminamos idealizando determinados... Estoy hablando de personas sin patología, ¿vale? Si hablamos de una persona con patología, que esto lo vemos mucho en las series y en las películas, pero en la vida real existe también, aunque la gente no lo vea todos los días. Algunos nos toca enfrentarnos a esto a cambio de dinero, porque por otro motivo es imposible. La gente que se queda con un trauma o con una historia anclada en un momento de su vida concreto, por una pérdida, por una agresión, por lo que sea. Pero la gente que no hemos tenido esas pérdidas o esas agresiones de una manera tan brutal, porque pérdidas hemos tenido todos, ¿quién no ha perdido un abuelo, una abuela o yo qué sé, un perro? Me da igual. Joder, la Asociación
Alguien te va a matar por este comentario.
Defensores de Abuelos tiene que estar en estos momentos encantada. Quiero decir, alguien sobre quien tú tuvieras un afecto, ¿no? Claro que idealizamos esos momentos, porque yo termino, además ahora con la edad que tengo y con mis problemas cada vez más evidentes de memoria a corto plazo, todavía no llego a los límites de mi padre, pero ya va empezando la cosa, yo me doy cuenta que cada vez tengo más recuerdos de lo que para mí fueron épocas gloriosas, que posiblemente cuando las estaba viviendo, o sea, si yo me pongo a pensarlo ahora, cuando las estaba viviendo, eran una puta mierda.
Claro, en ese momento probablemente la época gloriosa era otra, previa.
Claro, quiero decir, cuando yo empecé a ennoviarme con la madre de mi hijo, que es una de las etapas más bonitas de mi vida, sin ninguna duda, no voy a decir que mi vida fuera una mierda, ¿vale? No tenía malas notas, mis padres me querían lo suficiente, Tampoco vamos a exagerar, pero lo suficiente sí. Pero yo lo pienso desde el punto de vista estético, mis gustos, cómo era, tal. Y digo, era un rancio. Yo era muy rancio. O sea, era un niño que leía El País, quiero decir, era muy rancio. Recuerdo con muchísimo cariño e idealizo El País semanal de entonces, que hace ya posiblemente una década entera que no compro. Y digo, no, es que aquel País sí que era maravilloso de leer y tal.
¿En qué época estamos hablando? ¿Me puedes poner una referencia aproximada del año?
Una referencia aproximada del año, pues estamos hablando... Yo empezaría a usar el dinero que mi madre me daba para comprar el correo, para que tú me entiendas, La Voz de Galicia de Bilbao.
Sí, sí, sí.
Y entonces, con lo que me daba de paga extra el cura por ayudarle en misa, a la vuelta yo, en lugar de hacerle caso a mi madre y comprar el correo, compraba El País. Y eso puede ser en el año... año 83 o por ahí, año 82... El País había salido, no sé, 3 años antes. Era un periódico en blanco y negro con letras abigarradas y un estilo alemán, que fue diseñado además al estilo alemán, que mi madre lo veía y decía, ¿dónde está el periódico? O sea, ¿la hoja parroquial dónde? ¿Por qué me compras esta mierda? Entonces, yo era así de rancio. Creo que era un poco... Yo creo que era un poco... ¿Cómo se dice? Cuando una persona... Snob. Yo era un poco snob. Pero claro, le terminé cogiendo gusto. Pero yo era un poquito... Yo creo que no me hubiera enamorado de mí si hubiera sido la madre de mi hijo.
Bueno.
Y hoy bueno. Lo idealizo y fue una etapa maravillosa, bla, 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 claro. Bla, 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 bla.
Sí, en general con la edad se mueve esto hasta los últimos años de instituto, más o menos, uh-huh. Pero se suele dejar ahí. O sea, por alguna razón no tendemos a decir que la mejor etapa de nuestra vida ha sido posterior.
¿Tú crees que la carrera universitaria no?
Suele centrarse casi siempre en... O sea, a nivel poblacional, y esto con una distribución... normal, de campana de Gauss, de libro. Uh-huh. Entre los 15, 17, 18, más que después. A ver, también es cierto que eso a nivel poblacional, claro, o sea, la etapa universitaria a lo mejor sí que quien va a la universidad la idealiza más, pero tienes a una proporción razonable de gente que no ha ido a la universidad, se ha puesto a trabajar y mantiene su,
claro,
su ideal en la etapa más del instituto, de estar aprendiendo el oficio que luego ha desarrollado, pero más tiene, que en la parte universitaria.
Tiene que ver, creo yo, y en esta parte tú nos puedes alumbrar más, yo creo que tiene que ver también con la capacidad y la, o sea, con la propia biología humana. Yo le veo a Guillermo mogollón de días, ¿no? Que digo, oh, tendría que estudiar más, no sé qué, no sé cuál. Pero pienso, claro, por la mañana ha tenido la uni. A las 3, ahora ya hemos acabado el fútbol por suerte, pero a las 3 llévame al entrenamiento y volveré porque entreno a un equipo, ayudo a entrenar a un equipo, luego al otro, no sé qué, y al final vuelvo a las 10 y digo, eso no hay cuerpo humano que lo resista salvo que tengas 20 años. Entonces... No sé hasta qué punto la idealización es solamente una construcción mental, sino también una vivencia biológica de estar en la plenitud de la vida. Porque claro, en las sociedades occidentales se ha retrasado la maternidad y la paternidad. Pero biológicamente entre los 18 y los 23 seguramente sea la etapa como para
tener
criaturas.
A ver, desde luego... estás llegando ahí a tu pico de energía. Luego, a partir de los 20... Puedes hacer, pues, cuidar tu cuerpo y mantenerte unos buenos niveles de energía, pero es muy fácil ir cuesta abajo.
Claro. Sí,
es
sí,
muy fácil
yo, a ver.
Ir muy cuesta abajo.
Yo, fíjate, yo alcancé mi físico, vamos a decir, entre comillas, sano, ideal, de tono muscular y todo lo demás. Posiblemente mucho más tarde, posiblemente en el entorno de los 35,
claro,
por
o sea,
ahí.
Ahí hay niveles individuales y también depende, puedes haber sido un adolescente que comiese fatal, que no se moviese en todo el día.
Yo comía
no
bien,
tan,
pero no
tanto
me movía.
En tu época, pero unos cuantos, más en mi época, ya venía mucho lo de un adolescente está muchas horas sentado delante de un ordenador o de una consola y ya no te mueves, o una generación, la generación intermedia, digamos, la gente entre tu edad y la mía, él demasiadas horas viendo la tele sin moverse. Mm. Y luego, si te esfuerzas más ya en tu edad adulta, claro, entonces sí puedes llegar a un pico de la mejor forma física y los mejores niveles de energía en los 30 y pico o los 40 y pico o más adelante. Incluso todo depende de,
yo todavía de lo no, mal no, que lo hayas llevado. No descarto que antes. Lo mejor esté por llegar, fíjate lo que te digo.
Claro,
no lo descarto.
O sea, a ver.
Pero ¿no crees que no solamente es un estado mental, esa especie de Arcadia feliz en la que hemos sido, éramos lo mejor del mundo y escuchabas la música de Psycho Delifars, de los planetas y de no sé cuál y tal? No solo es un estado mental, a mí me parece que también es un estado físico. Es el momento en el que aguantas de noche hasta no sé qué hora, es el momento en el que, pues eso... Sí, empiezan las hormonas a moverse, empiezas a sentir cosas que no habías sentido, son momentos muy chulos. Me parece que es un acto biológico, también es una realidad biológica, quiero decir. No lo sé.
Sí, esa parte, por supuesto, yo creo que tiene su peso. También es cierto que yo es que tengo la impresión de que en la actualidad se enfatiza mucho el recuerdo positivo y se bloquea mucho el compartir el recuerdo negativo.
Bueno, pero esto es una... Yo no soy psicólogo, pero es verdad que en trabajo social vemos mucho de psicología y de psicopatología, de las dos, y es una realidad, quiero decir, el ser humano normalmente frente al trauma tiene dos posibilidades. Si el trauma es muy gordo, muy gordo, muy gordo, es casi imposible no tener un shock postraumático. Pero si el trauma es un trauma medio pensionista, pues de los típicos traumas de adolescencia, que un día igual se han metido contigo, o que las chicas te hacían más o menos caso, o los chicos, eso son cosas que luego la vida, vamos a decir un éxito moderado en la vida, pues tener una familia, que te quieran, que quieras, una cierta solvencia económica tal, y llevar una vida medianamente normal, entre comillas, hace que olvides esos pequeños traumas. Los grandes es difícil, aunque a veces quedan enterrados sobre claro. Toneladas de autoprotección que al final tienes que ir eso a un psicólogo casi psicoanalista de los 60, que también eran la época, a gastarte un montón de cuartos porque quiere hablar de cómo era la relación con tu padre. Ese tipo de terapias raras, que hoy son raras, pero que en aquella época no eran tanto.
Ya. No, yo no me refería, no llegaba a un nivel tan profundo. A lo que me refería es más al hecho de la cantidad de veces que se favorece ese recuerdo de la infancia y el compartir ese recuerdo de la infancia maravilloso, al punto de que si tú no tienes ese recuerdo tan maravilloso, como que te acabas cohibiendo y no diciendo nada.
Claro.
Más que en decir pues mi vida ha ido a mejor, o sea, porque en sí esa nostalgia ni siquiera es para decirlo como algo bueno. Si la parte que yo veo es más el que es para el presente es una mierda.
Claro,
o sea,
pero
porque
mira...
antes todo era mejor, ahora es peor. Porque antes vivíamos mucho mejor y ahora vivimos peor. Y si tú llegas y diciendo, pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Yo vivo mucho mejor que mi familia hace 25 años o hace 30 años.
Es un programa
como que eso está mal visto.
Claro, este es un programa que tiene mucho riesgo y vamos, tú necesitas menos para evitarlo, pero yo necesito mucho evitar que no se termine convirtiendo en una reflexión política. Pero sin duda, este pensamiento, dejar que este pensamiento crezca, como la enredadera esa de tu nuevo jardín.
Estaba pensando, echando cuentas. ¿Esto cómo va a salir respecto a las futuras elecciones? Porque estamos grabando a pocos días de final de mes.
Esto va a salir antes de las elecciones porque son el 9
genial,
de junio.
O sea, pero todavía vamos a estar en campaña. Entonces puedes abrir. No, es un jueves, no hay jornada de reflexión todavía. Tú puedes decir lo que quieras, hombre.
Pues mira, voy a decir algo que no afecta tanto a la política española para que no se me tilde siempre de lo mismo y al final parezca lo que no es. A veces es lo que es, pero a veces parece lo que no es. esto entronca con determinadas ideologías, sobre todo, y no la voy a demonizar, porque la ideología conservadora tradicional me parece perfectamente lícita. Luego ya entramos en otro tipo de cosas, más a la derecha. Pero
espera que cuando acabes tu rollo sobre la política y tal, te voy a contar mi encuentro hace 2 días con la nostalgia española. Venga.
No, lo que iba a decir es que la ideología conservadora, que no solo está en la derecha, que a veces también está en una determinada parte de la izquierda, la ideología conservadora, insisto, no estoy hablando de partidos, creo que es una manera de ver la vida de determinadas personas. Esto que nos dicen siempre de cuando te vayas haciendo mayor te irás haciendo más conservador, algo de lo que yo últimamente intento huir como de la peste, y creo que lo estoy logrando, pero bueno, no sé, soy muy optimista. ¿Tiene que ver con esto? No me toquen el mundo en el que he sido feliz. No me lo toquen. Ah, bueno, que los maricones lo pasaban mal porque se metían con ellos, que los transexuales no sé qué, que la infancia no tenía derechos y le daban un sopapo a alguien y no pasaba nada. Bueno, eso eran cuestiones menores que no evitaban que yo fuera feliz.
No, porque no era así, porque según su recuerdo idealizado, no, esas cosas no pasaban. O sea, tú si eras gay en los... Mira, voy a poner el ejemplo en mi generación. Tú, si eras un chico homosexual en mi colegio, seguro que no había un montón de niños chillándote y diciéndote que eras un mariquita y que solamente jugabas con las niñas y que te quitases de ahí. No, no, no. Esas son imaginaciones tuyas. Esas cosas no pasaban. Ni te pegaban diciéndote que eras un maricón. No.
Ni pasan. Pero por lo que sea, el otro día yo he estado en un centro escolar en donde me han contado hoy... junio del 2024, criaturas de un centro escolar esperando a un niño trans, niño, es decir, 11 o 12 o 13 años, ¿vale? Un niño trans, para gritarle, eres una niña, ¿sabes? Este tipo de cosas. Hablo de un niño trans, no tendré que explicar a estas alturas que decir niño trans, que es de dónde viene y a dónde va esa criatura, dónde está transicionando. O sea, eso sigue pasando. Imagínate lo que era cuando yo iba
no
a la
irá.
Escuela en el
no
año
irá,
76
ese niño
o 77.
No habría sobrevivido en el colegio. No, un niño trans, te aseguro que en mi colegio no habría sobrevivido.
Pero yo cuando te decía lo de la idealización de determinadas personas que en un momento dado... Yo podría haber caído en eso también. Por eso digo que no tiene que ver con izquierda o derecha, que no se me malinterprete. Es simplemente puro conservadurismo. Puro... yo lo veo a veces, me río mucho con nuestro querido Yoyo, compañero podcaster, porque él siempre dice, después de los 80 no se ha hecho música. Vivir en esa sensación...
A ver, yo en parte le doy la razón.
No, no le puedes dar la razón, porque... Eso lo que hace, que yo lo he hablado muchas veces con él en privado.
Se ha hecho buena música público. Después de los 80, pero el pico de la mejor música es en los 80.
Bueno, o en los 60, o cuando la música negra se encuentra con
para
la música blanca en Estados Unidos, que es 30 años antes. Quiero decir, al final también es una... O sea, un niño... Hijo, bien, de una familia obrera que a lo mejor no tenía todo lo que yo quería, igual no podía tener el Scalestric, pero bueno, no pasa nada. Algún amigo lo tenía y jugábamos igual.
Ay, mira, un inciso en nuestra conversación paralela a esa, que esa, tú sabes, hemos encontrado un Scalestric también.
Bueno, pues ese Scalestric lo tenéis que poner en orden. Un cepillito, un cepillito metálico para quitar roñas y cosas y que vuelvan a hacer contacto los coches y que vuelva a funcionar. Y entonces lo pones en Wallapop.
Un Scalestric que, claro, yo no tuve de pequeña porque una niña no tenía un Scalestric, claro.
Por favor, es que yo no sé ni cómo te han dejado sacarte el carnet de conducir. Mujer tenías que ser. Es como si yo pensara, ojo que esto lo he pensado, pero lo he pensado no en el sentido en el que lo voy a decir. Este pensamiento que tiene mucho que ver con la nostalgia, lo he pensado yo reflexionando sobre la vida y sobre cómo cambian las mentes, las políticas y las cosas. Y dices, si cuando yo dejé, o cuando quisimos dejar de vivir en pareja, la madre de mi hijo y yo, y romper esa pareja, o separarla, pero lo de romper es un poco feo, separar nuestros caminos, no hubiera habido una ley del divorcio, no solo una ley del divorcio, sino que se acababa de aprobar lo que entonces se llamaba divorcio express, que hoy es divorcio a secas, ¿no? Ya no se conoce otro divorcio, ¿vale? Pero nosotros nos acogimos al divorcio express, que es como, wow, qué valientes, ni siquiera os disteis los 9 meses. Esto la gente más joven no lo sabe.
9 meses.
9 meses. Anteriormente, con la ley del divorcio, esa maravillosa ley del divorcio del Partido Socialista, no miento, de la UCD, es que me estaba acordando porque la propuso un político que luego en la disolución de la UCD se pasó al Partido Socialista, de los poquitos, que fue, ¿cómo era? Ordóñez, no sé cuántos Ordóñez. No me sale ahora el apellido. Eran una familia con mucha... Seguro que también fueron al Colegio del Pilar, como casi todos los poderes fácticos del...
No me extrañaría.
Bien. Este señor, que era social cristiano, un señor demócrata cristiano, pero que acabó en el Partido Socialista, creo que terminó... Fue ministro de Exteriores. No sé si fue... Era ministro de Exteriores cuando España entra en la Unión Europea y todo eso. Bueno, lo que entonces era la Comunidad Económica Europea. Se nota que he estado repasando con Guillermo historia del siglo XX. Bueno. Esa ley tan progresista de la que usted me habla llega hasta el 2005, 2007 o por ahí y se cambia en la época Zapatero porque obligaba a la pareja a estar separada de hecho o de derecho, creo que eran 8 o 9 meses. Tú no podías ir a un juzgado.
Sí, tenías que estar separado un tiempo antes de divorciarte, efectivamente. Esto
porque en el fondo la Iglesia Católica te estaba diciendo desde la legislación española, tan progresista, te estaba diciendo, piénsatelo, que en el fondo eres un cabeza loca, ¿a dónde vas? Date un tiempo para pensártelo. Por lo tanto, no es cierto que el pasado siempre haya sido mejor, es todo lo contrario. Casi siempre el pasado ha sido peor. Lo bueno, que pasa es que, y acabo, se dan circulaciones, como decía un poco Borges, la historia es circular. Y entonces, si te das cuenta, volvemos a estar en el periodo de entreguerras del siglo XX.
Tal cual. A ver, yo iba a decir todas estas partes del divorcio y tal y cual, tú piensa que... Yo no soy consciente de todo esto, entre otras cosas, porque mi madre no llegó a casarse nunca con mi padre.
Pecadora.
Era por algo peor, porque mi padre estaba separado, que no divorciado.
Ah, que no se pudo casar con tu madre.
Luego divorciado, pero inicialmente solo separado, porque no se podía divorciar. Y ya para cuando se divorció y se ya para qué, ¿sabes? Llegado a cierto punto. Pero ya fíjate, llegó esa cosa de no.
Primera idealización. Si no hubiera habido una ley del divorcio, yo no me hubiera divorciado. Claro que te hubieras divorciado. Porque eso ya había pasado.
Claro, por supuesto.
A tus padres ya les había pasado. Otra cosa es que no te daban un papel de divorcio.
Claro, otra cosa es que no te podías casar con otra persona en esa circunstancia. Cierto es, por ejemplo, o sea, no podías darle tu apellido a una hija de otra mujer.
A ver.
Hasta que te ¿sabes? Hubo una época en la que no podías.
O sea, tú has tenido dos
yo
nombres.
No. Yo no, pero mi hermana sí.
Vale, o sea, llegaste
mi hermana
ya...
sí cambió los apellidos.
Vale.
Y son circunstancias en las que, es cierto que en nuestro caso salió, digamos, bien, pero en muchos casos eso daba lugar a una hija que no se sabía qué iba a pasar porque era una hija de una soltera que podría o no podría mantener a esa niña, etcétera, etcétera, etcétera.
Estos días, hace ya un tiempo salió en podcast, pero estos días ha vuelto a publicar el diario.es. Estos días estamos hablando de hace un par de semanas. Volvió a salir en el diario.es la historia de esa especie de sistema carcelario paralelo que mantuvo, sobre todo en el entorno de la sección femenina, el Estado, para castigar a las mujeres que quedaban embarazadas, sobre todo si eran embarazos adolescentes. Esto no tiene que ver tanto con tu historia personal, pero sobre todo si eran embarazos adolescentes y en donde el padre, entre comillas, era desconocido. Desconocido, sí.
Claro.
Miss, ¿sabes? Desconocido, yeah. Miss. O sea, el padre era desconocido porque no convenía que se conociera quién era el padre de esa criatura. Que a lo mejor lo había tenido con una persona que hoy sería ilegal tener hijos con ella. O sea, cualquier pasado siempre fue mejor, pero desde el punto de vista del pasado, no del presente. Es que no me acuerdo cómo le llamaban a la institución, pero era terrible. Parte de esa institución, yo cuando empecé a trabajar en el Servicio de Protección a la Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya en el año 90, en el año 90, todavía quedaba. Haga mucha colaboración con determinados elementos de la Iglesia Católica que no eran precisamente los elementos más cristianos.
Fíjate, me estaba acordando, en Santiago hay un bar. Uh-huh. Esto tiene relación, te lo juro, ¿eh?
Sí, sí.
Hay o había, yo quiero pensar que siga habiendo, un bar en el que, por cierto, servía muy buen pulpo, llamado Los Sobrinos del Padre.
¡Ostras, qué bueno!
Que yo he tenido que explicar más de una vez, porque claro, todo el mundo joven dice, pero ¿cómo sobrinos del padre? ¿Qué sobrinos? ¿De qué padre? En plan, ya, a ver, ¿cómo te lo digo? Se refiere a los sobrinos del cura. ¿Y dónde está la gracia? Que no eran sus sobrinos.
Vale, o sea, del padre en el sentido religioso.
Claro, porque en la zona los hijos que tenía el cura, que no eran sus hijos, eran sus sobrinos. Pasaban a ser sus sobrinos.
Los sobrinos del padre, qué bueno.
Entonces eran los sobrinos del padre. Te iba a contar,
sí,
que hace un par de días, o sea, estamos grabando esto, vamos a poner un contexto, no hay una razón para esto. O sea, hace un par de días es un día, un viernes aleatorio de finales de mayo, en el que no había ocurrido nada particular, políticamente hablando, en España. Yo me dispuse a ir a cenar al centro de Madrid y me fui en coche hasta Madrid.
Uh-huh.
Para luego poder volver de una forma normal a mi casa. Yo conozco una zona en la que se aparca bien. No vamos a dar más datos porque quiero poder seguir aparcando allí. Que está cerca de Ferraz.
Uh-huh.
A ver. Cerca. Vamos a dejarlo en cerca. Y claro, o sea, para dirigirme hacia el centro de Madrid, lo que a mí me pareció más lógico fue tomar la calle Márquez de Urquijo, que sí, cruza con Ferraz.
Cruza con Ferraz, cuesta abajo.
Cosa que nadie en España sabía, o muy poca gente fuera de Madrid sabía hasta hace unos meses, que Márquez de Urquijo con Ferraz aparecía todos los días en la tele, concretamente la iglesia que hay en una de las esquinas, con un montón de señoras rezando el rosario, gente diciendo Pedro Sánchez ladrón, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Esto ocurrió en noviembre.
Sí.
Recordamos esto, ¿verdad? Vale, pues el pasado viernes, cuando yo crucé por allí, iba subiendo, en mi caso, Márquez de Urquijo, cuando desde la esquina de Pintor Rosales, abajo de todo, digo,
sí,
¿eso que hay ahí es una bandera? No era una bandera. Era como 50 banderas de una serie de taraos. Lo siento por si alguien de los que nos escucha es una de las personas que han estado pasando los últimos 7 meses allí. Lo siento.
No creo que hasta por la descripción, nos escuche nadie,
pero
sí,
bueno.
¿No?
Una serie de taraos porque estaban en medio de la carretera echándose a los coches para cortar el tráfico, uh-huh, de Márquez de Urquijo, insultando a gente aleatoria con un cántico que lo mismo estaban invocando alguna clase de ser de otro mundo. No lo sé, porque fui incapaz de saber qué decían, pero te juro que sonaba rito satánico total. Pero lleva las banderas ya... ¿Tú recuerdas cuando esto fue noticia en la tele?
Sí.
Que llegó a darse esta situación de que a las banderas se les quitaba el escudo, ¿no?
Sí, sí.
Para decir que no nos representaba los Borbones, ¿no?
Sí.
Porque, claro, había cierta historia con que si llevabas la bandera con el pollo, esto se consideraba anticonstitucional, no sé qué, de una ley que tenemos por ahí aprobada, y los podían detener si se negaban a dejar de hacer eso. Entonces les quitaban el escudo. Han desarrollado unas banderas nuevas.
Con escudos de Borgoña o lo que sea.
No, aparte hay banderas carlistas también, por supuesto.
Sí.
Han puesto a la Virgen en el sitio del escudo.
Ah, la Virgen, lo que viene siendo el nacional catolicismo de toda la vida.
Entonces, esto, lo juro, o sea, un día normal, sin una razón de peso.
Hombre, ¿te parece que no hay razones de peso?
Sí, vale.
Se está rompiendo España. Ya terminamos hablando de política en esto.
Entonces, esto tenía una razón de base. Mientras yo subía a la calle muy, muy lanzada, intenté hacer un par de fotos en el proceso, pero iba, digamos, a mucha velocidad de que entre el que nadie me vea aquí y por Dios que no identifiquen que no soy de los suyos, intentaba tirar calle para arriba.
O sea, tú estabas subiendo por la calle Marqueses de Urquijo. ¿Era Marqués de Urquijo o Marqueses?
Sí.
Marqués. Sí, los marqueses de Urquijo tienen otra historia que un día igual la contamos. Pero para eso tendríamos que hacer un podcast. Tendríamos que hacer un podcast de True Crime. Estaba subiendo por aquella calle exactamente igual que te mueves en algunos grupos de Telegram.
No, pero esta vez, o sea,
yo no soy de los suyos.
No iba por puro cotilleo, o sea, es que no llegaba. Si daba toda la vuelta, no llegaba. Y cuando pasé, a ver, sí es cierto, vale, crucé la calle para el otro lado. O sea, no fui por en medio de ellos. Fui, digamos, de la otra acera para intentar evitarlo. Pero claro, estaban cortando a todo lo ancho la calle. Entonces llegaban a la otra acera.
¿Quieres decir que siguen ahí dándole?
Y claro, y una de las cosas que estaban gritando en medio de ese cántico chungo que había de fondo era es que esto antes no pasaba, porque antes los políticos no robaban así. Y antes los políticos no nos mentían.
No, claro.
Y a mí, yo me quedé pensando, es que aunque sea, vamos a pensar que fuésemos personas del Partido Socialista.
Sí.
Vamos a coger una persona, vamos a buscar un ser intermedio, una persona de 45 años que haya sido votante del PSOE toda su vida.
Yo con 45 años, por ejemplo.
Sí, bueno, vale. Cogemos esa persona. No podría decir que Pedro Sánchez esté robando, robando ya es otro tema, ¿no? Mintiendo. Mentir.
Roba a
no,
su
si
mujer,
ya
¿no?
su mujer ya. Las mentiras, o sea, ¿cómo puedes dentro del Partido Socialista, ya no es los otros, ya no voy a ponerme en los otros, pero cómo puedes decir que Felipe González no ocultó nunca nada a la ciudadanía?
Uy, si hubieras escuchado ayer a mi padre en el coche, que él ni le votaba.
Pero
a Felipe
esa es una
González.
Memoria totalmente selectiva.
Pero muy selectiva. Ayer de cuando estamos grabando tú y yo esto, ¿vale? Hace unos días, cuando lo estés escuchando, yo volvía de Noja de traer a mis padres y de pronto no sé por qué mi padre se pone a hablar de ese hombre del que usted me acaba de mencionar. Y claro, es que ha sido un hombre, fíjate, es que qué cabeza, qué cosas. Y digo yo, a mi padre se le ha olvidado que militaba en Comisiones Obreras cuando a Felipe González se le ocurrió toda la reconversión naval y todo aquello, ¿no? Y entonces yo hice una mención a aquel famoso crucigrama que le hizo Baltasar Garzón en donde estaba la X sin despejar, ¿sabes?
Sí. Sabes que todo esto yo lo sé de oídas, ¿no? O sea, sabes que no tengo recuerdo de esto.
Tú lo sabes de oídas, pero yo cogía el periódico y era un día era el asesinato de ETA, al otro día también y al otro día también, porque claro, evidentemente desde el punto de vista numérico aquello era así. Pero Noisean Bain, que decimos en euskera, de vez en cuando te aparecía un GAL, Grupos Antiterrorista de Liberación. Y entonces me encuentro a mi padre haciendo un discurso que no tiene nada que ver con su manera de pensar. Es verdad que el hombre tiene un deterioro cognitivo y esto habría que poder hacerle análisis de deterioro cognitivo a esa gente que está ahí en Marqués de Urquijo. Porque igual lo que necesitan es algún fármaco o algo.
A ver, he de decir que había gente que era sorprendentemente joven, o sea, que no era memoria selectiva, era lavado de cerebro.
Pues entonces igual es gente que debe dejar de tomar lo que toma.
pero había mucha gente, diría que la mayoría era gente que tiene recuerdo de haber vivido con Franco.
Ahora voy a hacer el papel de abogado del diablo. ¿Acaso no cabe pensar, por cierto que me he puesto a buscar y he conseguido dar con la organización esta que encarcelaba a adolescentes por quedarse embarazadas? Se llamaba el Patronato.
Ah, sí. Vale, sí.
Las cárceles franquistas de adolescentes nos reprimían el doble por ser mujeres. Habla de un corto documental, el Switch. Digo porque estamos hablando de nostalgia y es bueno saber que en esa época en la que todo era tan maravilloso, había mujeres a las que les hacían estas cosas. Un corto que se llama El Switch, premiado en el Festival de Málaga y en el Da de Barcelona, que narra el paso de Mariona Roca por la institución para implantar la moral nacional católica a las jóvenes y cómo se puede romper el silencio familiar sobre ese trauma. Bueno, ahí lo dejo. Hay un podcast que se llama El Patronato y las Mujeres Descarriadas. Yo me encuentro a mi padre haciendo esta reflexión en torno a la figura de Felipe González, de la cual yo podría decir incluso cosas buenas, podría encontrar alguna cosa buena. Antes hablábamos de los avances sociales de los 80, tienen mucho que ver con sus gobiernos, pero claro, es imposible discernir qué parte de Felipe González se dedicó a la universalización de la sanidad y qué parte se dedicó que bajo su gobierno, vamos a decir lo que está juzgado, no vaya a ser que luego alguien diga que decimos lo que no debemos, bajo su gobierno y dentro de su gobierno había gente, si no era a sus órdenes, al menos sin que él se diera cuenta, por ser benévolos, montando una organización de terrorismo de Estado. Y para mi padre aquello, es claro, es una etapa dorada. Un hombre que viene de ser un migrante, como mi madre, y que en esos años encuentran que pasan de ser unos proletarios a tener su segunda vivienda en la costa,
claro,
a tener una serie de cuestiones relacionadas con la sanidad y con los servicios sociales y con una serie de avances. Entonces, mi padre, que en aquella época, insisto, casi nunca fue votante del Partido Socialista, o al menos no de Felipe González, porque ya influía mucho en su voto y no era por donde iban los tiros, hace esta afirmación que en el fondo, digo, es un ejercicio de nostalgia total, un ejercicio de nostalgia total de algo que ni siquiera le gustó cuando existía.
Totalmente. Y es eso, y es esa idealización. Es esa perspectiva de era maravilloso, iba todo genial.
Pero yo vuelvo a lo de antes.
Felipe, a ver, o sea, yo lo reconozco. Yo si veo, si estamos hablando de presidentes en España, vale, es cierto, no tiro a mi adolescencia, lo siento, no puedo tirar a mi adolescencia. Yo sí tiro a mis años universitarios. Zapatero.
Bueno, claro, pero a Zapatero, que a mí me pilla muy mayor, yo he dicho por activa y por pasiva en mis podcasts, en contra de la opinión de mucha gente, incluso de gente cercana ideológicamente a la izquierda, la demonización que se ha estado haciendo durante muchísimos años de los gobiernos de Zapatero por errores evidentes que cometió, que tienen que ver con nuestra pertenencia a la Unión Europea y con en un momento dado no tener la valentía, que esto pasa a veces en la socialdemocracia, no tener la valentía para plantarse como se plantaron los griegos y decir, no, perdona, o sea, vuélvete a, claro, Bruselas, por donde has venido, que yo no voy a modificar la Constitución española para esto, ya que no la estoy modificando para muchas otras cosas que son necesarias, ¿no? Es verdad que eso lo hace, pero no es menos cierto que fue un presidente, a mi modo de ver, valiente y que hizo cosas. Yo es un señor al que le voté, no tengo ningún problema en decirlo, le voté y si se volviera a presentar, posiblemente le volvería a votar. Porque Pedro Sánchez no es un trasunto de Zapatero, aunque lo intente, no lo es.
No. Piensa en eso, o sea, en mi entrada en la universidad. A nivel político de la situación, claro, para mí eso sí son, decías tú antes, la época universitaria, políticamente es el momento en el que yo noto más claro, porque es en el momento en el que está habiendo muchísimos cambios de lo que es mi vida, claro, o sea, cualquiera con 40 años más dirá la transición, por supuesto, sí, vale, pero claro, de lo que yo tengo recuerdo Estamos hablando de, justo acaba de ser el Prestige. En Galicia, en las siguientes elecciones, cambiamos por primera vez en muchísimos años de color de gobierno. Dura poco, ¿vale? Pero se cambia durante una época. Muchos ayuntamientos cambian. A nivel nacional, estamos en el año 2004. Entonces, claro, para mí es esa subida tremenda en los años de universidad. Luego ya tal, ¿no? O sea, el acabar la carrera fue un poco cuesta abajo. Pero es la idealización de fueron los mejores años. Para mí, esos fueron los mejores años. Quien haya nacido unos años más tarde dirá que probablemente los mejores años vienen en la época del 15M.
Sí, claro.
Hablando de una persona de izquierdas, obviamente. Igual una persona de derechas considera que los peores años fueron esos, ¿no? Pero claro, es la época con la que hay más cambios, la época en la que hay más vida. Yo considero que hubo mucho más cambio en la época Zapatero que en el post-15M. Pero por la perspectiva en la que yo lo veía. Lo cual no quiere decir que considere que la situación fuese mejor en aquel momento. Pero porque yo estoy un poco para allá y tengo esta obsesión con ir mirando datos continuamente.
Hay una serie que la estaba buscando ahora, según te estaba escuchando, con un jovencísimo Fred Savage, que se llamaba Aquí en España, Aquellos maravillosos años. Creo que en Latinoamérica, por lo que está diciendo la Wikipedia, se llamó Los años maravillosos, y el título original en inglés, en inglés de Estados Unidos, porque era una serie americana, estadounidense, era The Wonder Years.
Una serie de mi infancia para mí. A todo
o sea,
esto.
¿Tú la viste?
Sí.
Vale. Con la música de Joe Cocker al principio y tal y cual. La música de Joe Cocker, cantando Joe Cocker una canción de los Beatles. Es una serie que va muy... No sé si la gente, los oyentes, la audiencia nos se puede ubicar en esta serie, porque es una serie muy, como dirían los chavales de hoy, muy mítica.
Muy mítica, muy ochentera, noventera.
Muy ochentera, noventera. Muy ochentera, noventera. O sea, muy finales, o sea, de los 80.
En sí, no sé en qué canal se emitió esto, pero tengo mis dudas. Tuvo que ser más o menos en el inicio de Antena 3 y Telecinco, en esa época.
Yo diría que antes, y desde luego esto fue en la televisión pública, sin ninguna duda. Eso te lo digo con seguridad. Vamos.
Claro, mi edad no me permite tener muy claros esos años. Tengo un muy difuso. Recuerdo la tele antes de aparecer los otros canales. O sea, yo recuerdo la tele con tres canales.
¿Tres?
Para mí eran tres.
Claro,
para mí eran
sí,
tres.
Sí, el galego. Te pega.
Pero no tengo muy claro ese cambio. O sea, simplemente es como que en algún momento aparecieron, pero no soy capaz de... Ni siquiera, o sea, tengo muy claro qué apareció antes, qué fueron las primeras cosas. No, era demasiado pequeña.
En el año 2016, la revista Rolling Stone... Otra de nostalgia. Hubo una edición en español de Rolling Stone. Qué buena era aquella revista y se dejó de vender. Clasificó a The Wonder Years en el puesto 63 en su lista de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. Pero es que ya en la época en que se estuvo produciendo por la 20th Century, entonces no era Fox. Pero lo daba la ABC en Estados Unidos. En Estados Unidos se dio del 88 al 93.
Bueno, ¿eh?
Y
esto se repuso de todas formas en España. O sea, cualquier
sí, posiblemente.
Persona un poco más joven lo habrá visto. Tengo la idea de que esto tuvo reposiciones en la 2 por la noche.
Es que yo juraría, claro, juraría que la vi en la 2, pero a lo mejor estoy acordándome solamente de cuando la repusieron, porque a lo mejor la dieron inicialmente en la 1. Los años de los que habla la serie van desde el 68 al 73. Es decir, estamos hablando de mis 0 años a mis 5 años, con lo cual, aunque eran cosas que yo no había vivido, evidentemente no podía estar más conectado a esta, o sea, a la historia que contaba y al niño que se reflejaba ahí, que en el fondo era mayor que yo, claro, porque habla del 68 al 73, de un niño que ya tenía cierta edad y de una sociedad que no era la sociedad española, era la sociedad estadounidense. Quiero decir que mientras que el niño estaba viendo programas que yo desconocía, Yo estaba viendo La bola de cristal, no sé cómo decirte. Bueno, un poquito más tarde.
A ver, La bola de cristal me pilló ya. Vamos a hacer el ejercicio, a ver, solamente nos vale para desde España, ¿no? Pero, ¿qué serie española te marca a ti como con la que te sientes identificado? Que digas que lo que representa se parece mucho a tu entorno.
Se parece mucho a mi entorno. Uf. Lo que pasa es que seguramente...
¿Sabes? O sea, el contexto, el tipo de vida que se presenta...
Claro, lo que pasa es que eso, igual que a ti te puede llevar a la TVG, a mí me lleva a la ETV.
No.
A la Euskal Televista.
No, me lleva. No, porque en esa época series en la TVG pocas.
Es que esto que voy a decir también es bastante unpopular opinion, pero yo no me he sentido nunca reflejado, me he visto... que formaba parte de una vida y de un país muy distinto Médico de Familia o...
Por Dios, Médico de Familia es te
cae Farmacia muy tarde. De Guardia o no sé.
Eso también te cae muy tarde, ¿no?
¿Cómo que me cae muy tarde? No,
más eso de la infancia, de la adolescencia.
A mí en la infancia y en la adolescencia, claro, es que tú me estás buscando una identificación con una serie en la que salgan personas o familias, entiendo, ¿no?
Claro.
Porque yo con lo que me identifico y me identificaré siempre es con el maravilloso programa de Lolo Rico, que aunque parece que tiene nombre de señor, era una señora. En aquella época que apenas había muerto Franco, dejaron que una señora lesbiana hiciera un programa para que lo viéramos los niños.
¿Vale? Sí, vale.
¿Se parece? No se parece a mi entorno porque yo formo parte de una familia a la que quiero muchísimo, pero que no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo que ver con un señor que vino de Andalucía, ni tengo que ver con una señora que vino de Extremadura. Esto es un fenómeno que también los que somos hijos de la inmigración lo hemos vivido y va, o sea, sobrepasa lo que estamos hablando de la nostalgia. Y es que yo rompo, de alguna manera, queriendo mucho a mis padres, rompo con lo que mis padres habían simbolizado. Me identifico con su lucha por una vida mejor, me identifico con su... proletariado migrante para dar a sus hijos una vida mejor, pero me pongo a disfrutar de mi vida mejor. Entonces,
claro.
A mí me interesaban Pedro y Pablo, que eran Pedro Reyes y Pablo Carbonell, me interesaban los Siniestro Total, me interesaba Alaska, pobrecita mía, qué mal ha envejecido ideológicamente. Me interesaba todo eso. Pero me interesaba tanto que un periódico que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba en aquella época, que ya he dicho que era lector del País, yo los sábados me compraba el ABC por el cultural del ABC, porque escribía Pedro Almodóvar, escribía Alaska, escribía toda esta gente. En una época en la que el ABC era uno de los mejores periódicos que se editaban en España. Aunque fuera un periódico conservador, que eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿entiendes lo que quiero decir? Me identifico más con esa familia televisiva sin llevarla a mi familia real, porque mi familia real no era eso. Ni a mi padre le interesaba eso, ni mi padre... Pues mi padre era un hombre que sabía que de derechas no podía ser porque no era el mundo del que él venía y estaba en las comisiones obreras y pagaba su cuota. Pero no había una intelectualidad de izquierdas.
Sí me has dado un par de ejemplos de series con las que en los 90... seguro que se identificaban muchas personas que tengan unos años más que yo, como pudieron ser Médico de Familia y Farmacia de Guardia, en las que se presentaban unas familias que no eran ya la familia tradicional, que tenían sus peculiaridades. Médico de Familia se había quedado viudo, creo recordar, sí. Y en Farmacia de Guardia había un divorcio.
Bueno, sí.
Entonces eran familias ya fuera del estereotipo.
Hasta cierto punto, porque luego la leche que estaba todos los días antes de que se regulara lo de la presencia de la publicidad en las series, la leche que estaba todos los días sirviéndose en los desayunos de aquella casa era la leche Puleva. Que ni tú ni yo hemos sido precisamente bebedores de esa leche, ni de lo que significa, ni de lo que implica. Quiero decir, en el fondo eran familias...
Tengo recuerdos muy...
Eran familias conservadoras, de ambas,
claro, sí,
con cierto nivel de vida. Y luego te diré, o sea, lo digo con todo el respeto y todo el cariño, pero muy madrileñicentristas, quiero decir.
Uy, sí. A ver, yo tengo en Chechu, ambos casos...
O sea, ¿de qué me estás hablando,
amigo? Muy mal recuerdo de cómo se presentaba a los personajes, las gallegas en la serie. Así que nos molestaba un poco.
Pues las gallegas se presentarían como las andaluzas en aquellas series, con acento y sirviendo.
Claro, efectivamente.
Claro, pues es que... Entonces me pides que yo me quiera identificar con esas series, que las veía y me entretenían y esperaba semanalmente el capítulo. Claro que sí, porque Emilio Aragón es uno de los grandes genios creativos del cambio de siglo en España, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora mismo más en la sombra que hace unos años, pero es un genio desde el punto de vista de su creatividad. Pero en el fondo él, a pesar de su pasado y a pesar de venir de una familia con esa tradición migrante también, de ser nacido incluso en La Habana y toda su historia familiar que se puede por ahí encontrar también en un documento de Radio Nacional de España maravilloso sobre los Aragón, la historia de los Aragón, que es precioso ese documental, lo que presenta es la España que él conoce y que él vive. La España de clase alta, vestida de familia normal, pero ¿en qué familias había 15 críos? Quiero decir, aunque fuera una familia reconstituida, en el fondo se estaba dibujando una forma de ser una familia que mi familia no era.
Pero es lo que se idealiza quien en esa época tenía... era adolescente. En mi caso, en la gente de mi época, empieza ya las series de adolescentes. El pico de las series de adolescentes. Sí. Entonces era, ¿cómo era nuestra adolescencia? Como en Compañeros.
Estas ya me pillan a mí mayor.
No.
Estas ya me pillan a mí mayor. Física y química y todo eso.
Física y química ya me pilla a mí mayor. Y claro, y va degenerando la cosa además, o sea, cada vez se presenta además una adolescencia mucho más lejana a la adolescencia real, al punto de lo que es ahora las series de adolescentes, que es Élite. No sé si has tenido el placer de ver alguna vez.
No.
Élite.
Mi salud mental no me lo permite.
Te alegrarías bastante del hecho de que la adolescencia no sea así al tener un hijo que acaba de salir de esa etapa, porque madre mía, si la adolescencia fuese así. Pero claro, o sea, genera un recuerdo, ayuda esa tele a generar un recuerdo de la época maravillosa que había, lo bueno que había en esa época. Y tenemos en España un ejemplo perfecto de cómo cubrir todas esas épocas en las que sacamos lo bueno durante un montón de años. Para ayudarte a crear esta nostalgia positiva. Cuéntame
el acuerdo con el que vas a llegar a Hacienda para pagar todo lo que le has desfalcado. Pero cuéntamelo ya. Cuéntame, sí.
¿Has visto Cuéntame?
No
la serie entera.
No. He visto algún episodio suelto. Durante un tiempo estuvo saliendo un personaje que es un actor vasco, Mikel Losada, hijo de una buena amiga, que hacía el personaje de... Creo que le llamaban Baracaldo, porque era hijo de un sindicalista vasco. ¿Vale? Con lo que eso significaba en la serie y tal y cual, y que se hace amigo del hijo mayor de los Alcántara en la serie. Que tú dirás, para no haberla visto, madre mía, te conoces la trama.
No, espera, el hijo mayor es el que salía rojo, ¿no? Muy rojo. No sé, sí. O sea, yo he visto cachos sueltos solo.
Creo recordar que en la vida real este chico ha salido también del armario, creo recordar. Y por eso me ha interesado mucho el personaje. Tú dirás, ¿qué obsesión tienes con la homosexualidad? Pues sí, la de un heterosexual de 56.
No sé.
Un chaval rubito, bueno, chaval rubito, ya es un tiarrón, rubito. Guapo.
Pero el mayor, no, el hijo mayor no era moreno. El rubito no era el pequeño.
No, el rubito no era el pequeño.
El pequeño cuando crecía.
Yo al pequeño crecido ya no lo he visto. Ahí sí que no he visto ni un solo capítulo. Joder, el que se mete en política y se mete en líos.
Sí, ese es el mayor. Bueno, no sé si el pequeño... Claro, o sea, tengo
vacíos muy grandes. No, vale, no te líes. Ese es el mayor.
Vale.
Ese es el mayor. El que tenía una hermana de la misma edad. A esa me refiero.
Sí.
O de parecida edad. Entonces, bueno, algo la he visto... A ver, esa serie ha hecho más por blanquear la transición española que ninguna otra cosa que se haya hecho en España.
Exacto.
O sea, quiero decir...
Ha creado una idea maravillosa de 50 años casi de la historia de España.
Tú ves la serie y llegas a entender a los políticos que se corrompen porque entiendes la historia familiar que hay detrás de ese hecho y ese tipo de cosas. Y luego pues la lucha de las mujeres, la madre, que no me acuerdo ahora cómo se llama... el personaje, digo, ¿eh? La actriz tampoco. O sea, y de Imanol Arias me acuerdo porque es que es del pueblo donde trabajo. Aunque él dice que es de Eibar, porque el pueblo donde trabajo no es suficiente nivel para él.
Ah, vale, bueno.
De Ermua a Panamá, podríamos decir. Imanol Arias, de Ermua a Panamá. Nos estamos metiendo con actores supuestamente de izquierdas. Dios mío, esto es un hito en un podcast nuestro. Es una serie
antes
que,
nos metimos con políticos de más o menos izquierda, que dicen sí, ser de izquierda.
Porque hay que meterse con todo el mundo. Pero es verdad que es una serie que su éxito, exitazo vamos a decir, tiene que ver con la reivindicación, por supuesto. Y es que, mira, me voy a poner profundo. De la misma manera que muchos movimientos que han querido traer a la vida política a quienes han estado ejerciendo el terrorismo tienen que venderle una película a los terroristas que han estado asesinando gente para que la vuelta a la vida normal fuera de la cárcel sea vivible y no pensar de una manera profunda en que han acabado con la vida de seres humanos sin motivo alguno o con motivos equivocados, si es que hay algún motivo correcto que no lo hay para acabar con la vida de otro ser humano. Igual que hay que poner una cama a ese tipo de acciones para que vuelvan a la vida normal y no se derrumben, yo y la gente mayor que yo, fundamentalmente, porque yo no viví la transición como tal. Sí que la viví, pero no. A mí no me dejaron votar la Constitución, yo era muy pequeño. Quiero decir que cuando se vota la Constitución yo tengo 10 años, entonces a mí me faltaban todavía 8. Me dejaron votar por 5 días lo de la OTAN y dije que no. Imagínate lo que le hubiera dicho a la Constitución. Entonces, esa serie ha permitido que mucha gente termine de aceptar que todo ha merecido la pena. Que no digo yo que no haya merecido la pena. Digo que la serie ha ayudado a que mucha gente diga, ¡claro que sí! Lo hicimos genial.
Sí, pero hay un montón, o sea, más allá de eso, ahora hay un montón de gente mucho más joven que cree que todo ha sido así.
Porque hay que crear un relato, esto es viejo ya lo de crear el relato. Esto ya se ha visto, ya. Que los hechos no importan, que lo importante es el relato en torno a los hechos. Entonces, el relato en torno a la transición fue, desde el principio... ¡Qué buena ha sido la transición! Dices, oiga, perdone, que la transición, que la Constitución la hemos aprobado antes de ayer. Espere un poco para decir que la transición es buena y que qué buena es esta monarquía. Se empezó a decir en el minuto 15. Se cumplen estos días que estamos grabando tú y yo 20 años del matrimonio de doña Leticia Ortiz con don Felipe de Borbón y Grecia.
Sí.
20 años. Leía un artículo bastante crítico, como no, en el diario.es, en torno a esa boda y a las mentiras sobre esa boda.
Es el viaje de novios.
Por ejemplo, el viaje de novios, que hoy sabemos que eran mentiras que formaban parte de otras mentiras del rey padre.
Claro.
De cómo el rey padre tenía sus viajes oficiales y sus viajes extraoficiales y cómo no iba a haber en aquella boda un viaje oficial por Cuenca, por Euskadi, por Aragón y luego un viaje del que no se informó ni se dijo nada. Y la prensa, que era capaz de ir a buscar un desnudo del conde Lecchio a la otra parte del globo como si le importara a alguien, sabía de todo esto y nunca lo publicó, ni se atrevió ni la seria ni la rosa, ninguna de las dos, porque a la monarquía no se la tocaba. Entonces, con series como Cuéntame, pues aunque es verdad que salen ciertos tonos críticos para darle verosimilitud, al final, con las sumas y las restas de la serie,
queda una idea maravillosa.
Sale una cuenta positiva, claro. Sale una cuenta positiva, mereció la pena. Y yo creo que mereció la pena, ojo, ¿eh? Creo que mereció la pena porque las alternativas eran muy jodidas. Las alternativas eran volvernos, ponernos a matar o cualquier otra cosa. Pero da la sensación de que es una serie que se ha hecho para que esto dure otros 50 años. Y yo estaré muerto, pero me gustaría saber que un poquito después de que yo me muera, alguien tendrá derecho a volver a repensar nuestra forma de vida y huir de esa nostalgia. Aceptar los logros que están y que no son ni rechazables ni o sea, son innegables. Pero la nostalgia es eso.
Por eso yo te traía el tema, un poco por esa parte de dejar con la idea de cuando tengamos un recuerdo muy positivo o muy negativo de algo del pasado, parémonos a
Hay
pensar.
Hay que cuestionarlo.
¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué datos tenemos? ¿Y cómo podemos valorar eso? ¿Y qué pasó también del otro lado, ¿no? Porque casi siempre hay esa dualidad, ¿no? Lo que hacía yo en mi familia, rica o pobre, frente a lo que hacía una persona en una familia del otro lado. Una familia de derechas, una familia de izquierdas. ¿Cómo estaba la situación en España frente a cómo estaba la situación en el resto de Europa? Entonces, toda esa cosa, comparemos siempre antes de crear una imagen idílica de una situación que no necesariamente es la nuestra. A veces se crea la imagen idílica del exterior. Intentemos ser un poco más realistas.
Es difícil, es muy difícil. ¿Qué vamos a decir? Que las estructuras, por ejemplo, judiciales en España... No me acuerdo con quién hablaba, posiblemente en algún capítulo de viernes de mi podcast o alguna cosa así. Había una peli en Filmin que... Yo creo que era peli, que no era serie, pero igual es una serie, no me acuerdo. Que habla de un juez crítico con el nazismo, al que echan de la carrera judicial durante el nazismo por cuestionar cómo estaba evolucionando la justicia en la Alemania nazi. Paréntesis, matizo. Efectivamente, en contra de lo que se dice, los nazis nunca ganaron las elecciones, ¿vale? Solo sacaron un muy buen resultado y llegaron al poder gracias al apoyo de los liberales y de los conservadores. Cierro paréntesis. Digo porque vienen elecciones europeas en un par de días y esto es bueno recordarlo.
Lo dices por si los nazis vuelven a llegar al poder de mano de alguien.
Claro, lo digo porque cuando decimos...
Que cabe la posibilidad.
Cuando decimos que Meloni sí es aceptable porque es una europeísta, Napoleón también era un europeísta y
sí, concretamente quería tener toda Europa para él.
Correcto. Y Hitler también era un
Igual,
europeísta.
Sí, claro.
Un señor que decía, ¿por qué fronteras? Todo Tercer Reich, ¿vale? Bueno, recientemente me he enterado que la ultraderecha está creciendo tanto que ya de hecho hay dos ultraderechas en Europa.
Sí, hay la ultraderecha moderada y la ultraderecha muy ultraderecha.
Los nazis y los más nazis. O sea, más o menos, ¿vale? Entonces, este hombre intenta recuperar su trabajo cuando ya pierden la guerra los nazis y no lo consigue. Y los jueces nazis, que se habían mantenido fieles al nuevo régimen fascista y nazi, se mantienen en la carrera judicial.
A ver, ¿quién fue la primera?
Casi hasta los 60
o 70. ¿Quiénes fueron las
primeras
personas en tener un sitio como diputados en España? No eran los que estaban exiliados. A esos primero hubo que legalizarlos para que pudiesen volver a España. Los primeros que estuvieron ahí sentados eran los que habían estado con el régimen y se hicieron hueco. Y dijeron, uy, es democracia, guay. Venga pa'lante, voy a ser presidente de una comunidad autónoma, por ejemplo.
Y algunos senadores designados por el rey.
Claro.
Que había jurado antes de ser rey el movimiento nacional, es decir, el golpe de Estado y todo lo que vino después. No íbamos a hablar de política, querida Carmela. no íbamos a hablar de política. No quiero decir con esto que toda la judicatura que tenemos ahora mismo sea franquista o de un determinado sesgo, pero la realidad es que el dictador tenía razón y ha sido infravalorado por la izquierda. Era más inteligente de lo que parecía y desde el punto de vista de la trama política que urdió para dejar el régimen una vez que él falleciera, fue extraordinariamente inteligente. No iba a dejar a Carrero Blanco.
Atado y bien atado.
Correcto. Y en esto estamos. Entonces, ojo con la
nostalgia. Todavía estamos atados. Todavía estamos atados.
Estamos atados. Estamos atados. Como decía el otro día el Gran Wyoming en un vídeo que le he visto, Montesquieu no solamente hablaba de la separación de poderes, sino que decía que la peor de las dictaduras era la que podían establecer los jueces intentando operar en política. Si a alguien le suena de algo, pues nada, quiero decir. Ahí tenemos, en estos días, el juez encargado, en contra de la opinión de la UCO, de la Guardia Civil, y en contra de cualquier sentido común, encargado de llevar adelante toda esa denuncia del pseudo sindicato Manos Limpias contra la mujer del presidente del gobierno, ha decidido convocar actos jurídicos que dejan entrever que la mujer del presidente no es honesta y no ha obrado con legalidad 2 días antes de las elecciones europeas.
Detalles.
Detalles y casualidades. Entonces, ojito con la nostalgia, que lo mismo vuelve y nos cae encima como una losa, como la losa que tenía el cuerpo del dictador en el Valle de Cuelgamuros, ¿sabes? Que está la parte buena de que se levantó la losa y se le sacó de allí y del homenaje, pero está la parte mala, le han quitado los 500 kilos de encima y está circulando libremente.
No, que yo he visto dónde está.
Sí, tú has visto dónde está.
Yo he visto dónde está.
Has visto el cuerpo, pero como no eres una buena cristiana, no tomas en consideración que su espíritu...
Bueno, aclaración, el cuerpo no lo he visto. No. He visto el sitio por fuera. No,
el sitio en donde está su cuerpo, pero has pasado hace poco por un lugar, lo has relatado hace un momento, has pasado por un lugar en donde Franco se aparece en espíritu. La ya, esquina de Ferraz, sí, con Marqués... Sí. De Urquijo.
De Urquijo. Sí.
Bonita esquina, ¿eh? Es una zona muy bonita de Madrid, me gusta. Cerquita la Gran Vía y la Princesa y todo eso.
Sí.
Me gusta esa zona. Y la Plaza España.
Sí. Y digo yo que ya, ¿no? Ya nos vamos para el veranito.
Pero vamos a hacer un episodio después.
No lo sé. Sabes que seguimos grabando, ¿verdad?
Entonces, no, porque dices el veranito. Ah, bueno, el veranito, vale. El veranito porque llega el veranito en junio.
Sí, a ver, es junio ya.
Bueno, pues nada. Que nos cierran la taberna, así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis...
¿Al siguiente capítulo? No lo sé.
Pues al siguiente capítulo. No, al siguiente capítulo hablaremos de otra cosa seguramente. ¿Te parece que el siguiente capítulo hablemos de cosas de verano?
No sé, vale.
Sí, tipo el comportamiento rebaño de verano. Bueno, es igual. Encontraréis más información sobre los temas tratados en el universo mundo de Internet. En todo caso... La página web de este podcast está en emilcar.fm/la taberna, donde, como dice nuestra querida Carmela en Bacteriófagos, podéis encontrar otros podcasts de la red. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de Twitter, donde nos encontraréis. He vuelto a Twitter, por cierto, @cgdoval, pero poco, ¿eh? Y @elojoqueves. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.